Hola a todos, bienvenidos a Golpe de Timbre, el podcast educativo que servimos quincenal o mensualmente. Estamos ya en el episodio 10 y hoy vamos a tener a un invitado muy especial. Vamos a charlar con Carlos Cabanillas, un profesor de lenguas clásicas que nos va a hablar sobre la importancia de seguir estudiando latín y griego en el siglo XXI. Chatik nos va a hablar de los profesores mediáticos. ¿Por qué dejan las aulas? Esa respuesta al final del episodio. Pone la sintonía a los Distempers con Three Minutes of Summertime. Ya sabes que la música libre mejor en yamendo.com. Al aparato, Víctor Cuevas. Es un placer inmenso estar con todos vosotros. Si te gusta el episodio, puedes suscribirte a nuestros canales habituales, iVoox, iTunes y Radialistas, la radioteca para los de América Latina. A golpe de timbre. Comenzamos. Amigos de A Golpe de Timbre, estamos con Carlos Cabanillas. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas.
Muy bien. Carlos es profesor de clásicas, como normalmente decimos los compañeros que trabajamos en instituto. Y bueno, nos conocemos hace, yo no sé ya decir, unos 10 años así aproximadamente, a través de la red. Y la primera pregunta para mí es obligada. Yo te conocí a través de Twitter o de los primeros blogs. Y tú en Twitter eres UbiBene. ¿Qué es eso de UbiBene, Carlos?
Bueno, UbiBene es una, la primera parte de una máxima que dice UbiBene ibi patria, es decir, donde estoy bien, allí está mi patria, ¿no? Como es un, soy un apátrida de vocación, pues me pareció bien el nombre.
Jo, pues está, has empezado bien. En estos momentos en los que corren tiempos en los que hay que construir patrias, algunos pensamos que la patria es con el lugar donde vives y donde te sientes querido, ¿no?
Exactamente, de ahí mi nombre, sí.
Jo, qué bueno, no lo sabía, fíjate, y ya tenía ganas de preguntártelo.
La puse en los escalones de mi instituto, hemos puesto algunas frases así en latín y esta era una de ellas, evidentemente.
Vale, tú eres profesor de clásicas, es decir, que das latín, ¿das griego también?
Sí, latín y griego, sí.
Latín y griego. Sois supervivientes, porque a tenor de la evolución de los tiempos, ¿para qué vamos a perder el tiempo enseñando a nadie artes, humanidades? Y ya, si hablamos de latín o el griego, pues no sé. ¿Cómo se siente un profesor de clásicas en un mundo en el que parece que solamente todo es robótica y programación?
Bueno, yo la verdad es que me siento cómodo, ¿eh? No voy a quejarme porque estoy muy bien en mi centro, desarrollo el trabajo con mucha libertad y me siento cómodo, la verdad. Tengo pocos alumnos, es cierto, pero son buenos alumnos, hago con ellos muchas cosas y me siento cómodo. En mi posición personal, pero como profesor de clásica la verdad es que un poco derrotado, para qué nos vamos a engañar, ¿no? Ajá. Un poco derrotado porque veo que cada vez estamos más arrinconados en los centros, cada vez estamos más aislados y veo difícil solución para esto, sinceramente. Pero, Carlos, cuando se habla de humanidades, hablamos de filosofía, hablamos de historia, pero el latín y el griego están como olvidados, ¿no?
Y en tu opinión, como profesor de clásicas, puedes hacer o no corporativismo, pero ¿por qué sigue siendo en 2015, en el siglo XXI, importante poder dar al menos la opción de que los alumnos estudien lenguas clásicas?
Pues yo creo que tú has dado ahí en la clave, ¿no? Porque es, tú has dicho dar la opción, exactamente. Yo hace unos años yo lancé ya en un blog, en mi blog de hace 10 o 12 años, una campaña que en principio era una batalla perdida, ¿no? De latín obligatorio desde primero de eso. Bueno, era en los tiempos de beligerantes y bueno, tuvo su repercusión. En esos tiempos yo creía que el latín y las lenguas clásicas podrían ser beneficiosas para los chavales desde pequeñito, ¿eh? Y se lo sigo pensando, pero bueno, se me ha pasado un poco ese espíritu beligerante y lo que tú dices, ¿eh? Yo me parece que los chavales que quieran estudiar lenguas clásicas deben tener la opción, por lo menos la opción, no quitarles la opción. Yo comprendo que puede entenderse como un estudio minoritario, que puede entenderse como inútil socialmente, aunque yo no lo creo, pero debemos mantener la opción de que los chavales que quieran lo hagan. Por una razón muy sencilla, y es que hay que mantener el hilo conductor de la cultura occidental desde la cultura clásica hasta nuestros días. Si rompemos ese hilo, perdemos una base importante. Entonces, no es para todo el mundo, está claro. No, no quiero ya que todo el mundo estudie lenguas clásicas, pero sí que los que tengan esa inquietud hay que darles la oportunidad de que lo hagan, ¿no? Pienso yo.
O sea que al final, dadas las circunstancias, renuncias a que todo el mundo pase por clásicas. Yo recuerdo como argumentos que he esgrimido con compañeros en estos años de docencia, ¿no? Siempre he escuchado cosas como que estudiar latín amueblaba la cabeza, por ejemplo, que estudiar latín y griego, yo no he estudiado griego, yo sí que estudié latín, ¿vale? Pero griego no. Pero recuerdo siempre que todos mis buenos profesores de cualquier carrera de las que he tenido, cuando me han explicado un término científico, y muchas veces había, te estoy hablando desde profesores de matemáticas, cuando me han hablado de y cuadrado o del número pi, o sea, siempre ha habido una reflexión sobre por qué, de dónde viene y por qué viene, de dónde viene. Y siempre he tenido una visión del hombre renacentista, que era científico, que era artista, que dominaba el arte, en el sentido de dominio del arte, que sabía anatomía, pero que también sabía las lenguas que había que dominar en esos momentos. Me parece que 500 años después, es que, ¿por qué tenemos que renunciar a algo que es completar al ser humano, ¿no? Que es dar una visión no fragmentada de la ciencia ni de la realidad, sino una visión completa, ¿no?
Eso es lo que yo pienso también, pero claro, esa visión humanista está tan alejada de nuestra realidad que yo cuando llego a clase, cuando entro en mi instituto cada día, pienso que pinto yo allí, ¿no? ¿Qué pinto yo en medio de un instituto como el mío, por ejemplo, que tiene muchísima formación profesional, que tiene muchísima formación científica? Y digo, bueno, pues, ¿qué hace un profesor de latín y griego aquí? Pero ya te digo, yo pienso que los chavales que tengan la inquietud, por lo menos a esos 8, 10, 12, 15, 20 que tengan esa inquietud, hay que darles la oportunidad, porque repito que si no perdemos la conexión con la cultura clásica. Corremos el riesgo de no entender los textos clásicos, de que llegue un momento en que nadie entienda textos clásicos que están sin traducir. Es que la gente piensa que el latín y el griego, ¿para qué sirven si está todo traducido? Y no es así, no está todo traducido. Y ese, claro, en el instituto no vamos a llegar ahí, ¿no? Pero sí podemos fomentar la inquietud de los chicos en conocer las lenguas clásicas y mantener ese hilo cultural, creo yo. Eso es el humanismo, claro. El humanismo en el mundo de hoy, pues, está visto como algo superfluo, incluso molesto en ocasiones, ¿no? Pero pienso que sí, que hay que darle esa oportunidad a los chicos. En cuanto a los tópicos de que amuebla la cabeza, de que la etimología y tal, pues muy bien, ¿no? O sea, está muy bien, pero amueblar la cabeza la podemos amueblar de muchas formas, ¿no? No, porque es que muchas veces con esos tópicos lo que hacemos es que cada especialista defiende
Parcela.
su parcela como imprescindible.
Así es.
Entonces, si todo es imprescindible, estamos ante un imposible, ¿no? Amueblar la cabeza se mueve de muchas formas. Aprender etimología se puede aprender de muchas formas, pero el latín y el griego es otra cosa, ¿no? Es mantener el hilo conductor de los textos clásicos a nuestros días. Si perdemos eso, pues corremos el riesgo de quedarnos sin apoyo, ¿no?
Quizás es que vivimos en una sociedad en la que ahora mismo el relativismo moral también va a llegar a otro tipo al relativismo de los contenidos, ¿no? Solo vale aquello que se estudia que tiene una consecuencia práctica y pragmática, ¿no? Inserción laboral o el emprendimiento, ¿no? Que es la palabra ahora de moda. Y entonces todo lo que no sea emprender, yo digo que si los emprendedores. Joder, que me parece perfecto el emprendimiento, la robótica, la programación, la tecnología, el signo de los tiempos. Todo es perfecto, pero quizás podemos llegar al punto en que nuestros alumnos acaben solamente conociendo los clásicos por aquellas películas o aquellos videojuegos o juegos online, ya, porque estamos en otro
Sí.
momento, y no entendamos la esencia de lo que significa haber llegado hasta donde hemos llegado. La esencia de lo que es el pensamiento grecolatino, el peso que tiene en lo que somos y en la sociedad en la que vivimos, que no es exactamente igual que otras sociedades, ¿no? Quizás
Exactamente.
ha podido fallar también, Carlos, que la forma de enseñar o de aprender latín, griego, a lo mejor me dices, no, Víctor, se tienen que enseñar y aprender así, pero igual es más difícil conectar con necesidades y con modas de nuestros jóvenes. Asignaturas como las que tú impartes, ¿no?
Pues sí, evidentemente gran parte de la culpa del peso, la losa que tenemos encima, pues viene de la metodología, eso está claro. Todos recordamos a algunos profesores de latín que hemos tenido y de griego que, bueno, aquello era la muerte, ¿no? Eso sí que eran lenguas muertas, ¿no? Lo que
Claro,
aprendías.
aprender de memoria las catilinarias, yo recuerdo, ibi
Exactamente.
stando en aliquando
No
cuateria
solo eso, sino meterte tablas de declinaciones de memoria sin saber a qué
Ay.
venía eso y te aprendes latinajo. Al final te encuentras con la gente después de 20 años y dices, oye, pues yo me aprendí la primera declinación de memoria, pero todavía no sé para qué sirve.
Ahí
Sí, la
está.
metodología está claro, es una, que hemos tenido ese peso encima y lo tenemos todavía, y sobre, más que en secundaria, en los estudios superiores, ¿no? Una metodología que ha echa para atrás. Tienes que tener muchas ganas de aprender esto para que no te eches para atrás con ciertas clases, ¿no? Pero también es cierto que en los profesores de clásica hay una corriente innovadora muy fuerte. Tal vez porque nos hemos sentido amenazados nuestros puestos, nuestros alumnos, y entonces hemos ido innovando, hemos ido buscando otros caminos y hay unas corrientes muy fuertes de innovación que ya. Es difícil encontrar un sitio donde no puedes aprender latín y griego de una forma más o menos natural, y que es lo que nosotros pretendemos en las clases. Olvidándose, estudiar el latín y griego como unas lenguas, como son, que es lo que son, y no como se estudiaba, como seguramente estudiaste tú, como estudié yo, que era coger un texto y destrozarlo, ¿no? De arriba abajo, poniendo rayitas para arriba, rayitas para abajo. Que no es eso, ¿no? Nosotros intentamos enseñar latín y griego como una lengua, es decir, usándolo, ¿no? Y esa parte de innovación hay que reconocérselo a los profesores de clásica, que yo creo que otros gremios, otros especialistas, bueno, están más a salvo en sus clases y bueno, se pueden mantener y no buscan esa innovación. En clásica sí hay una corriente fuerte, ¿no?
Hablaremos después, porque haremos una pequeña pausa para escuchar música, pero hablaremos precisamente de la innovación de la red y del papel de las TIC. Pero si te parece, lo hacemos ahora después de una breve pausa.
Como quieras.
Venga, hasta ahora, amigos. Red heels and in my hair. Wait up all night, cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. I'm sorry, excuse me. Big season, how I thought it'd be. This isn't the fairy tale you promised me. What is escuchas A Golpe de Timbre. Bueno, ya estamos de vuelta en A Golpe de Timbre. Estamos con Carlos Cabanillas, extremeño, profesor de clásicas. Tiene una amplísima experiencia como docente desde principios de los 90. Una amplia experiencia, vasta experiencia en el uso de las TIC. Y antes de escuchar música, esa pausa que hacemos para que el podcast se haga un poquito más ligero, Carlos nos hablaba de que a fuerza ahorcan. Es decir, los profesores de clásicas han tenido que echar mano de la innovación y buena parte de la culpa también la tiene la red y la posibilidad de encontraros unos a otros. Yo he estado unos años, muchos años en Aulablog y yo recuerdo que Quirón, ¿está bien dicho, Carlos?
Vale. Sí, bueno, oye, nosotros decimos Quirón, da igual.
Quirón, vale, pues Quirón, que es la red de profes de clásicas, y recuerdo a Ana Obando, ¿no? Si no recuerdo mal,
¿cómo no recordarla?
En Valencia, ¿no? Y recuerdo pues que estabais con una presencia muy activa en la red. Estoy recordando también a Miguel Santaolalla, puede ser, ¿no? En Burgos. O sea, estoy hablando de los primeros tiempos en los que Twitter éramos pocos, nos conocíamos, había unos debates muy intensos, muy apasionados. Y bueno, te estoy dando pie un poco a que hables de qué ha supuesto la red para ti, para vosotros, los profes de clásicas, qué ha supuesto las TIC, cómo lo habéis enlazado en la metodología. Bueno, empezamos por ahí y luego seguimos charlando.
Bueno, para nosotros la red ha sido todo, ha sido importantísimo. Date cuenta que nosotros, yo cuando empecé, pues en los institutos había dos, tres profesores de clásicas, ¿no? Pero enseguida se quedó un profesor de clásicas en cada centro, ¿no? Prácticamente es lo que tenemos hoy, ¿no? En los centros normales, medianos. Y entonces estamos muy solos ahí, ¿no? La red supuso encontrarnos y poder hablar, ¿no? Eso, de ahí nació Quirón, ¿no? Fue que empezamos allá por el año 2005, 2006 a trabajar un poquito los profesores de clásica que en ese momento nos movíamos en la red, ¿no? Como tú has dicho, estaba Ana Bando, estaba José Ciordia, estaba Sebastián Giral, estaba Luis Inclán, una serie de profesores que estábamos en los blogs en ese momento, todo nació en los blogs, está claro, y decidimos juntarnos y montar esa red de Quirón, que para nosotros ha sido pues fundamental, ¿no? Porque ha supuesto intercambio de experiencia, ha supuesto conocer gente, ha supuesto conocer el trabajo de los compañeros y de ahí la innovación, ¿no? Yo ya, las clases que doy ahora no tienen absolutamente nada que ver con lo que hacía en los años 90 o principios del siglo XXI, ¿no? Entonces, ha sido una revolución absoluta. La red ha sido para nosotros fundamental.
Y en esa red, en Quirón, creo que también, aparte de intercambio de experiencias a través de Internet, teníais vuestros encuentros, teníais vuestros encuentros presenciales. Yo creo que teníais una web que ha sido referencia para cualquiera que se acercara al mundo de clásicas. Y siendo muy minoritarios, habéis hecho un trabajo de muchísima calidad.
Sí, nosotros nos propusimos hacer cosas que fuesen útiles en el aula. Por eso ha tenido la repercusión que ha tenido, porque la gente venía a buscar cosas y las encontraba. Es decir, no perdíamos el tiempo en cosas absurdas o en cosas imposibles en el aula. Siempre eran experiencias que tenían una aplicación directa. Hemos dado muchos cursos de formación cuando las TIC, cuando había dinero en este mundillo, y las TIC pues tenían todavía esa aura de salvadores de la educación y demás. Entonces, había muchos cursos de formación, hemos impartido muchísimos cursos por toda España y hemos conocido a muchísima gente, muchísimos compañeros. Ahora ya lo de las TIC es otra cosa, ¿no? Ahora, bueno, yo en mi aula utilizo las TIC porque yo no sé vivir sin ella, pero las veo de otra forma, ¿no? Las veo un poco, no es la panacea, evidentemente, como creía que podía haber sido, ¿no? Entonces yo con las TIC hago lo que hago porque no sé hacerlo de otra forma. Pero no entiendo que no es una herramienta que haya que imponer a todo el mundo, pienso. Y así fue como nos conocimos. Gente que trabaja mucho, que trabaja bien y así creció Quirón y así se convirtió en lo que es. Y ahora, pues evidentemente, nuestra presencia en la red Se mantiene, está ahí nuestra web, pero estamos mucho menos activos. Los blogs han decaído, todo se ha convertido en redes sociales, mensajes breves e instantáneos, y la presencia de los blogs pues se ha perdido, ¿no? Pero seguimos ahí manteniéndolos como podemos, pagando el espacio, que es lo que fundamentalmente hacemos, pagar el espacio web y mantener los recursos que hemos creado.
Mira, yo recuerdo, no sabría decirte hace cuánto tiempo, pero recuerdo en Twitter cuando dijiste, cierro mi blog, cierro el dominio, porque veo que tienes todo tu trabajo, lo tienes en Google Sites. Yo invito a los que nos están escuchando a que pongáis en Twitter Carlos Cabanillas, y vais a ver el enorme trabajo que hay detrás de Carlos, ¿no? Y cuando hablamos de enorme trabajo, significa robarle horas siempre al espacio personal. Aquí que nadie se engañe, que no se trabaja dentro de un instituto. Esto se hace pues como estamos haciendo ahora, es por la noche, estamos grabando, y cuando uno se pone a trabajar y a hacer materiales y a compartirlos en la red, tiene que dedicarle mucho tiempo. Yo creo que me siento identificado contigo en esa especie de evolución, ¿no? Yo creí que las TIC, llegué a sentir que la escuela estaba ahí, estábamos cambiando, ¿no? De repente, como en la punta de los dedos, había una efervescencia entre, pues, AulaBlog, el EAB, Quirón, estaban los de DIM, por otro lado, Espiral. Yo decía, este cambio es irreversible, ¿no?
Era un cambio no solo técnico, era un cambio ideológico, ¿no?
Exacto, porque aprovechamos todo.
Abrir las aulas, todo, que todo fuese abierto, que todo el mundo conociese todo el trabajo. Y eso era un movimiento romántico, digamos, en ese sentido, ¿no? De aspirar a cambiar y de creer que estabas cambiando las cosas, ¿no? Yo creo que después, ya cuando vimos la aplicación administrativa de esas ideas en el aula, por lo menos aquí en Extremadura, que ha sido un desastre, pues vimos que esto no podía ser, porque técnicamente la administración lo que quiere es el rédito inmediato de político, y no está por la labor de otras ideas más a largo plazo, ¿no? Entonces nosotros creíamos que estábamos haciendo algo grande, que creíamos que estábamos abriendo las clases, que estábamos abriendo la metodología, pero en realidad lo que hicimos fue montar tres o cuatro blogs y ya está. En lo que quedamos ahí.
Y Carlos, resulta que un blog requiere reflexión, análisis, escribir sí que amuebla la cabeza, da igual que escribas en latín, en castellano o en inglés. Elaborar tu propio discurso va mucho más allá que poner tres emoticonos, 140 caracteres, un enlace al trabajo de los demás. Sí. Y decir que la red es guay y que hay que poner un hashtag, y que ahora toda la formación del profesorado en el Ministerio de Educación o en las consejerías, por lo menos en Madrid, el 99% sea todo a través de Moodle y con los mismos, estereotipias por un defecto profesional. Es decir, ábrete una página, habla del PLE, entra en Twitter, digo, ¿pero esto qué es? ¿Nos hemos vuelto locos?
Justamente para Educa Madrid preparamos Ana y yo hace muchos años un curso sobre clásica, ¿no? Que yo creo que se mantiene ahí. No sé, porque ya no somos tutores, entonces habrá algún compañero que lo tutorice, y se mantendrá, supongo, pues ya estará obsoleto, supongo. Pero es verdad que, y ayer le decía a Tony Solano, no sé si lo viste ahí en Twitter, que había echado un vistazo a un curso de blog que había impartido hace 2 años, y de los blogs que se crearon, los profesores existentes, ninguno estaba activo.
Pero Carlos, yo es que creo, voy a aprovechar este espacio que es más personal y que nos va a escuchar menos gente, pero hay una cosa, es que hay un buen rollismo en Internet que es imposible que uno critique nada. Parece que todo es perfecto. Creo que el modelo de formación que se está utilizando, que todo pasa por uso de formación virtual, no se adecua a las necesidades que tenemos los profesores. Creo que es muy importante la mentoría, o sea, el acompañamiento entre compañeros, la evaluación in situ. Esta es una línea que no viene de nuestra cultura pedagógica, y por contra, lo único que vemos son que prolifera la formación online, que lleva a todo el mundo a abrirse cuenta en Twitter, a hacer un blog, y cuánto de eso después vuelve al aula, ¿Cuánto de eso tiene impacto real en los cambios metodológicos? Porque esto no se evalúa. Pero parece que estamos en jauja. O sea, uno entra en internet y parece que esto es el país de las maravillas, porque tenemos la mejor formación del profesorado. Y yo, pues tengo un punto de autocrítica y de crítica a compañeros y a los que están en las consejerías y Ministerio de Educación. Señores, imaginemos que la formación de los médicos o del profesional sanitario fuera así. Nos llevaríamos las manos a la cabeza.
Sí. Es así. La formación, yo creo que debe ir más a atender a la formación en centros, ¿no? A la formación entre compañeros, ¿no? Entre los compañeros de un centro en torno a un proyecto, ¿no? Y lo demás, yo creo que es un negocio. Lo demás se ha convertido en un negocio. Hay gente que está ganando mucho dinero con la formación y hay
Com
gente que.
compañeros, compañeros profesores, que parece que
Sí,
son
sí, sí.
docente virtual SA.
Exactamente, son expertos, se han autodenominado expertos en tecnología educativa y están ahí, pues cada uno, unos huyendo del aula, otros porque es un dinero extra, en fin, y no se ha evaluado ni nada, ¿no? Esto simplemente es inercia, lo mantenemos así, queda muy bien porque los nombres de los cursos son muy bonitos, los asistentes hacen tres o cuatro cosillas en la red. Y luego en el aula esto no es nada. Si se hace, la mayoría, por lo menos en los casos que yo conozco, se hace porque necesitan horas para los exenios, ¿no? Y ya está, ¿no? Yo creo que la formación eficaz tenía que ser formación en centro, formación que los profesores soliciten, es decir, nosotros como claustro de este centro necesitamos esta formación y la vamos a hacer aquí, entre nosotros, ¿no? Creo yo que debe tender para ahí, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Yo hace mucho tiempo que ya no participo en esta movida y bueno, es verdad que hay buen rollismo, pues allá ellos, ¿no? Yo no entro, cada uno, cada cual que haga lo que crea oportuno, ¿no?
No, está claro, y además es que ten en cuenta, Carlos, que somos miles de profesores, que la cultura pedagógica yo la percibo también en mi entorno más inmediato, más cercano. Creo que no ha habido grandes cambios. Creo que los que hemos hecho y seguimos haciendo innovaciones con y sin TIC, porque no hace falta para ser innovador usar las TIC, hay que usar lo que sea. Quiero decir, las herramientas que en cada momento tenemos, ¿no? A ver cuándo deja de ser noticia que usar Internet o la integración curricular en las TIC, que tengo que poner en mi programación, oiga usted. Es que a mí no se me ocurre no utilizar Internet como fuente de información.
Exactamente.
Pídame
Porque
usted.
hay un grupo de liberados específicamente dedicado al uso de las TIC en educación. Eso me pregunto yo, ¿no? ¿Qué aporta eso? Yo en mi clase, y creo que la mayoría de los profesores que más o menos conviven con Internet y con las TIC, lo que hacen es con las TIC hacer lo que no pueden hacer de otra forma. Entonces,
Efectivamente.
si yo puedo hacer lo mismo sin TIC, pues lo hago. Las TIC lo hago para hacer algo que no tengo la posibilidad de hacerlo de otra forma. Es lo que yo pienso. Con lo cual no es nada excepcional. Es simplemente uso las herramientas que tengo a mano y con las que yo me siento cómodo. Y no sé por qué tiene un estatus especial el uso de la tecnología educativa.
Sí,
No lo sé.
pero además, Carlos, hay que darle incluso una vuelta más a más, ¿no? Que dirían en Cataluña, ¿no? Más a más es, si yo hago un blog para coger y cascar un ejercicio que mis alumnos van a copiar del blog o un PDF, como dicen en mi pueblo, estamos haciendo un pan con unas hostias. Porque es
Exacto.
que no pierdas el tiempo, no generes un uso de la tecnología, porque eso no está aportando. O sea, innovación tiene que conllevar que de forma diferente obtenemos mejores resultados.
Exactamente, este es
Si no
esa.
hay mejores resultados, cuando me operaron a mí hace muchísimos años de la rodilla, me abrieron la rodilla. La innovación consistió en que la siguiente operación solo me hicieron una pequeña incisión, una artroscopia, y obtuvieron mejores resultados. Mi rodilla iba mejor y tal. Bueno, tenemos que aplicar parámetros de resultados al aprendizaje, no solamente medidos como dicen PISA y como nos quieren hacer ahora el señor ministro y José Antonio Marina, ¿no? Es decir, si mis alumnos aprueban, cobro más, y si suspenden, cobro menos, ¿no? Ahora si quieres hablamos de esto, sino. Pero es que ahora aceptamos pulpo como animal de compañía. O sea, hacer un blog en clase ya es ser innovador.
Exactamente. Y hemos visto todos los resultados de eso. Hemos visto el resultado de chavales que están mareados con la tecnología. Porque si de 10 profesores que tienen, 5 le piden un blog, cada uno de un sitio, y cada uno le pide una pijada TIC, pues al final acaban diciendo esto qué coño es, ¿no? Si yo no, no vamos, que no, no me saca de nada. Yo para poner aquí, subir una imagen aquí, me da igual un blog que Twitter, que Facebook. No, no, yo creo que las TIC tienen que ser para integrarlas en el trabajo de una forma que te permita hacer cosas que las no TIC no te permiten.
Claro,
Si no.
y llegará un momento que dejará de ser noticia, porque es que, y cuando digo dejará de ser noticia, me refiero en las redes sociales que manejamos los profesores, y por supuesto, es que, insisto, no se me ocurriría que alguien, que un médico tuviera que justificar el uso de una resonancia magnética para hacer un diagnóstico. Es que es absurdo. Es
Exactamente.
absurdo, o que si está en la base española en la Antártida y no pueden desplazarse allí con un equipo de resonancia magnética, lo que hagan es, a través de las TIC, el uso de ordenadores o la interpretación de una radiografía que se haga in situ, lo puedan hacer la telemedicina. ¿Qué ocurre? Pues que creo que hemos estado en la eclosión de algo que socialmente se toma con más naturalidad. Las empresas incorporan los avances en función de que son imprescindibles para seguir funcionando, y en la escuela, como no ha habido nadie que nos empuje, bueno, pues cuando hemos llegado los que hemos empezado a ser entusiastas, hemos abierto una espita, y ahora, cuando se institucionaliza, tenemos que ver si eso está funcionando. Y yo, la evaluación docente, no quiero que me evalúen porque mi alumno suspenda o apruebe, quiero que me evalúen primero si soy buen enseñante, o en mi caso, soy buen orientador o no. Quiero que tengan en cuenta factores sociales que tienen muchísimo que ver, y familiares, con ese rendimiento. Y quiero que tengan en cuenta los medios, porque parece que el buen rollismo de la red impide hablar de que no se puede hacer más con menos.
Sí, vamos, yo en esto de la evaluación del profesorado no sé, que no tengo una opinión muy definida, ¿no? Yo creo que hay que evaluar al profesorado exactamente, pero no en los resultados de los alumnos o no solamente con los resultados de los alumnos o del centro, ¿no? Habría que ver, habría que arbitrar alguna medida porque todos conocemos pues malas prácticas docentes, ¿no? Que eso no, no, no podemos, claro. Estamos diciendo que hay que, por un lado, decimos, el maestro hay que tenerle el máximo respeto, no se puede poner en duda su capacidad ni su tal, pero por otro lado nos dicen que los malos cobran menos. Entonces, o somos todos buenos y cobramos lo mismo, o hay malos también, ¿no? Entonces, no lo sé. Habría que arbitrar alguna forma de evaluar, pero no para castigar, sino simplemente para formar, porque yo llevo 26 años en esto y cuando empecé era malísimo, la verdad, no tenía ni puñetera idea, porque yo había estudiado clásica y me pusieron ahí en el aula sin ninguna formación directamente, ¿no? Entonces, todo esto ha sido un camino de aprendizaje que si hubiese tenido un mentor, que si hubiese tenido alguien que me hubiese, en los primeros años, me hubiese orientado, pues seguramente se hubiese hecho más corto, ¿no? Pero ahora mismo, el camino que hay de formación, de evaluación del profesorado, no, no tengo una opinión. Sé que pienso que hay que evaluar la labor docente, pero no, no sé, no, no se me ocurre cómo, la verdad.
Claro, pero fíjate, me gusta mucho cuando relatas algo que hemos hecho todos, ¿no? O sea, con el paso de los años hemos ido autoaprendiendo. En la red hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias, pero el aprendizaje, yo te diría que ha sido muy, es la sensación que comparto con muchos, muy autodidacta, ¿no?
Sí,
No,
totalmente.
no tenemos una cultura de aprender entre nosotros, ¿no? Y curiosamente, la red muestra, por ejemplo, pues que hay mucho compartir y tal, y te lo dice alguien que he compartido y lo sigo haciendo, pero creo que tenemos que compartir primero en nuestros centros y en el aula, y decir, empezar a evaluarnos en el sentido de construcción. Vamos a ver, si yo, a mí se me está dando muy bien esto, yo tengo estos métodos que me están funcionando, pues seguramente es mucho más fácil decirle a un compañero, vente conmigo a clase. Y vas a ver cómo trabajo. Y luego yo voy a ir a tu clase a ver cómo trabajas tú eso que a ti se te está. Y a mí me parece que si empezamos por ahí, esta música la vamos a escuchar todos. Y vamos a entrar a sentirnos evaluados. porque es desde la práctica, desde la mentoría. Luego, además, tú haces un proyecto extra porque dedicas un extra de trabajo y tal. Pues creo que es justo reconocerlo
Exactamente.
profesionalmente, que te paguen más, posiblemente, yo tampoco tengo un sistema, pero posiblemente también. Pero claro, si estamos ligando eso al resultado académico medido en términos de, oiga usted, es que estamos hablando de otro tema.
No, eso es difícil para mí. Vamos, es que los resultados académicos, yo soy muy. No sé, no me fío mucho de los resultados académicos. Es decir, tú me traes a un chaval de tu instituto con un expediente y lo pones en el mío y no se va a aparecer en nada, ¿sabes?
Claro.
Entonces, esto es complicado, ¿no? Porque la objetividad en los resultados académicos no sé cómo se mide eso, ¿no? Entonces, habría que medir además el punto de partida y el punto de llegada de un chaval, ¿no? O sea, que no es. Pero bueno, esto no lo veo fácil, no lo veo fácil. No tengo una opinión. Como tú dices, pues posiblemente la solución es esa, es la práctica dentro de nuestro centro, dentro de nuestro círculo más pequeño.
Pero fíjate, Carlos, no lo tenemos claro ninguno de los dos. Los dos tenemos unos cuantos años dando clase.
Sí.
Y en el debate, en la opinión pública, el globo sonda, que lo da José Antonio Marina, casi nada, ¿vale? No cualquier persona. Va a las medidas de aumentar la posición en PISA, aumentar los alumnos excelentes, que el profesorado que tenga peor rendimiento su grupo cobre menos. Es decir, vamos a lo cuantitativo, no a
Esa es
lo cualitativo.
la pena es que cuando se empieza a hablar de libro blanco de educación se hable de estos temas en lugar de temas serios, ¿no? De decir vamos a estabilizar el sistema, vamos a proponer un sistema educativo que dure, que se permanezca en el tiempo, que no esté sujeto a los vaivenes políticos. Es decir, vamos a hacer un consenso, vamos a llegar a un consenso en educación, a llegar a un acuerdo. Y en lugar de centrarse en un tema que es totalmente accesorio, ¿no? Es decir, que ahora cobre más, cobre menos, evaluar al profesor. Vamos a poner el foco donde es y vamos a ver por qué los chicos salen mal formados, por qué no tienen la formación adecuada o por qué, dónde está la raíz del problema, dónde está la solución. Y de eso no se habla nunca, porque eso es un debate que lleva a plantear términos a largo plazo. Y en política, que son los que dirigen el mundo educativo, no se puede hablar a largo plazo. Se habla a 4 años y ya está, ¿no?
Claro, mira, esto que justamente creo que anhelamos, ¿no? Y no sé si lo vamos a ver o nos jubilaremos antes, ojalá. Anhelamos que haya, que el prestigio social de la educación no venga por el hecho que una ley o un boletín oficial del Estado diga que el profesor es una autoridad, que está perfecto, sino porque se nos dan los medios legales. O sea, una estabilidad en una ley, nada de estar experimentando cada dos por tres sobre terminología educativa que no sabemos muy bien ni lo que significa, sinceramente. Nos dan los recursos humanos, nos dan los recursos materiales, se prestigia la profesión diciendo, mire usted, si la educación, cada euro en educación nos va luego a revertir socialmente en 10 euros más, en 12, en los que sean. Con esto no se juega. Y entonces aquí no es una cuestión de que estamos todos diciendo que la actual ley educativa, que está aplicada en la mitad del sistema, en secundaria por lo menos, el año que viene se acaba de plantear y ya nos están diciendo los que pueden cambiar y gobernar en el gobierno de España que esto va a durar dos
Exactamente.
telediarios. Y entonces uno dice, pero oiga, si es que. Y todo lo que vamos haciendo y deshaciendo, haciendo y deshaciendo. Esto no puede ser.
No, eso es lo que lo sufren son los alumnos, en definitiva, porque claro, ellos son los que están sujetos a los vaivenes de ahora paso con dos, ahora no paso con dos, ahora esto es lo importante, ahora lo otro es lo importante, en fin, porque yo creo que ese es el debate principal, ¿no? Es decir, vamos a hacer algo que sea estable, algo que dure, un consenso serio, una discusión seria, pero ya digo que eso es difícil porque políticamente no es rentable, ¿no? Entonces, claro, aquí cada uno tiene sus ideas, tiene sus deseos, tiene sus anhelos y cada uno quiere dejar huella. Ahora le toca a Marina, luego le tocará a quien fuera y quieren dejar su huella con unas ideas absolutamente arbitristas, ¿no? De las soluciones de estas que se le ocurren a uno en una barra de un bar, ¿no? Y así no vamos a ningún lado.
Así no vamos a ningún lado. Carlos, para acabar esta conversación, me gustaría, bueno, hagamos un ejercicio de ficción, ¿no? Resulta que te nombran consejero de educación de la Junta de Extremadura, o mejor aún, ministro de Educación del Gobierno de España. Bueno, algunas cosas han salido ya, pero en tu opinión, ¿qué tres o cuatro medidas dirías que un ministerio de Educación tiene que tomar para que reconduzcamos un poquito este sistema educativo y recuperemos pues una senda, ¿no? De que a lo mejor ahora mismo estamos un poquito perdidos.
Eso es complicadísimo.
Te he
Pero
metido en un buen lío.
yo confío absolutamente, vamos, en la libertad del profesorado. Si partimos de una buena selección del profesorado y de una buena formación del profesorado, yo daría libertad absoluta al profesor y a los centros. Pero para eso tenemos que confiar en los profesores, tenemos que saber que hemos elegido a los mejores y que los hemos formado bien. Una vez que hemos elegido a los mejores y los hemos formado bien, déjalos, que ellos saben lo que tienen que hacer.
Qué bueno, qué
En lugar
bueno.
de guiar tanto, porque lo que hacen las leyes de educación es guiarnos, conducirnos, encerrarnos, encorsetar a la gente. ¿Por qué? Porque no confían en el profesorado, simplemente. Y esto de la evaluación del profesorado es otra muestra más de que no se confía en ellos. Entonces, si partimos de una buena selección y de una buena formación, yo ya no me preocuparía de nada más, en absoluto. Yo confiaría en esos profesores y tú como orientador, yo como profesor de latín, después de tantos años, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que conseguir con los alumnos. Déjanos que lo consigamos con nuestra forma. Y ya está. Pero claro, es que la administración no confía en nosotros. Básicamente, mi percepción es que la administración está vigilándonos porque sabe que lo hacemos mal. Esa es la percepción que tengo. Entonces, yo lo que haría es eso, seleccionar a los mejores, formarlos y darles libertad absoluta, que hagan lo que considere. Y un marco muy genérico de contenido, un marco muy genérico de todos sabemos a dónde tiene que llegar un chaval en sexto de primaria, en cuarto de ESO, en segundo de bachillerato. Bueno, pues déjalo, que el centro y el profesor sabrán llevarlo. Esa es mi idea, pero claro, es una idea totalmente
Jo, pero Carlos,
fuera de lugar.
me parece potentísima, o sea, porque aúna la simplicidad y la sabiduría de quien lleva muchos años y ha vivido ya por demasiados experimentos con gaseosa. O sea,
Exactamente.
es que al final, jo, es que, fíjate, estoy seguro que en tu pueblo, en tu ciudad, igual que en la mía o donde yo trabajo, es que no hay dos institutos iguales. Es que no es posible porque no hay dos personas iguales, dos profesores, pero además, cada centro, si lo hace bien, se tiene que adaptar muchísimo a la situación concreta de su barriada, de su barrio. Los que tienen una zona muy privilegiada porque están en zonas de alto poder adquisitivo, también porque tienen otras circunstancias y otros problemas. Y entonces resulta que dicen que la misma ratio sirve para ese centro rural que para este centro del extrarradio de la zona sur de Madrid, que para un centro que está en la zona oeste o en un barrio de San Sebastián, ¿no? De Euskadi o en Barcelona, en una zona. Es que no es posible. Y es que dicen los que saben por ahí que algunas de las claves de los sistemas educativos que funcionan bien es que han cambiado muy poquito. Hay una gran autonomía en el profesorado y en los centros. Trabajan en torno a proyectos de centro. Y por supuesto seleccionan a buenos, a los mejores, los forman y los recompensan.
Exactamente, ese es el camino, claro, pero eso ya te digo que yo ahora me pongo en la cabeza del inspector y mi inspector no está pensando en eso. Mi inspector está pensando en que si mañana estoy a las 8:15 allí o no estoy.
Y
Ese es
si
el problema.
tenemos hechos los papeles o los
Eso.
informes, y no de lo que estoy haciendo, si lo
Claro.
que refleja mi trabajo está o no. Bueno,
Exactamente.
pues Carlos, yo me voy a quedar. Yo quiero pensar, quiero ser positivo, que algún día nos preguntarán, simplemente nos preguntarán, qué habría que hacer para cambiar el sistema. Y el día que nos escuchen,
Sí, pero
tendremos.
cuidado no preguntar cómo está haciendo ahora, por ejemplo, la Junta de Extremadura ahora empieza un proceso de recogida de información sobre propuestas para amortiguar el peso de la LOMCE en Extremadura. Y ese, pero está preguntando matizaciones que le haríais a este escrito. No, yo no quiero trabajar sobre un escrito que me dais, que ya no me vale para nada. Quiero expresar mi opinión sin encorsetamiento. Cuidado, eso sí, no, que luego dicen hemos pedido opinión a la comunidad educativa. No, no, lo que habéis pedido es que corrijamos un texto que nos ha pedido. Ese es. Ojalá tengas razón, ojalá no nos pregunten alguna vez.
Yo quiero ser positivo porque si no el panorama no me gusta ni lo más mínimo. Bueno, pues no sé, Carlos, me gustaría que te despidieras y que me contaras algo, que te despidieras con alguna, no sé, con alguna de esas máximas o alguna de estas latinas, ¿no? O griegas en las que digas, bueno, viene al pelo para lo que estamos viviendo actualmente, que pueda resumir. Por supuesto, o en latín o en griego, te dejo, aquí tienes libertad de expresión. Luego ya en el blog, por supuesto, cuando publiquemos el podcast, explicaré lo que significa, pero te dejo que te despidas, que cierres así.
Pues no, la verdad es que no tengo nada, ninguna frase preparada para despedirme ni nada, simplemente que nada, que ojalá veamos tiempos mejores y que, por lo menos a mí, a los de clásica, nos dejen trabajar, ¿no? Es lo que pedía en un artículo que publiqué recientemente, déjenos estudiar lenguas clásicas y no pedimos nada más, que nos dejen y ya está.
Muy bien, Carlos, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Y gracias a ti. Gracias.
Hasta siempre, nos seguimos viendo en la red.
Venga.
Chao.
Hasta luego.
En la mirada crítica, docentes mediáticos. Un tema interesante de debatir, ya que hoy en día parece que el tema educativo está en manos de cuatro gurús de púlpitos, cuatro personas que trabajan en la administración, que si alguna vez pisaron las aulas lo hicieron años atrás, o incluso personas que dedicadas a la docencia por determinados motivos han decidido abandonar el aula. Sinceramente, no creo que la mediatización, tal como se está estableciendo de los docentes o incluso de la profesión docente, aporte nada positivo. Si un docente es bueno, ¿qué le hace abandonar el aula? ¿Por qué no se incentiva al mismo que continúe en la misma y pueda combinarlo con tareas exógenas a la misma? ¿Alguien me podría decir por qué esos docentes que abandonan el aula tienen tantísimo tiempo para publicar libros, dar charlas, hablar, volver a hablar, volver a decir, reformular ideas que al final nadie utiliza en sus aulas? ¿Alguien me podría explicar qué sentido tiene personalizar una cuestión tan importante como es la profesión docente? ¿Alguien me podría decir qué diferencia hay entre esos magnánimos e imprescindibles docentes mediáticos y otros que están haciendo su trabajo en el aula, dentro de sus cuatro paredes, de la mejor manera posible? ¿Qué importa hoy en día? ¿Lo que se hace en el aula o lo que se hace fuera de ella? ¿Qué es más importante? ¿Un buen docente que esté dentro? ¿O uno que antaño quizás lo fue y ahora continúa fuera? Yo siempre he tenido mis dudas. Para mí, la trinchera es importantísima. No es una guerra, es estar a pie de obra. Es ver los ojos de los chavales, es ver sus necesidades. Es adaptarse, no es utilizar la tecnología X, Y o Z, es, sinceramente, estar ahí. Y para mí, la mediatización de la docencia puede resultar algo interesante. Eso sí, lo de mediatizar docentes llamados Juan, Pepito o José me parece un auténtico absurdo. Muchas gracias.
A golpe de timbre. Hasta el próximo episodio, amigos.